Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Con un fuerte intercambio de acusaciones y defensa de la democracia, Hillary Clinton y Donald Trump se enfrentaron en el último debate. Tendremos un informe desde Las Vegas con Celia Mendoza y el análisis con el doctor Eduardo Gamarra. La lucha por Mosul avanza mientras surgen exhortaciones a las fuerzas iraquíes para avanzar consistentemente. Y los indios de Cleveland pasan a la Serie Mundial del Béisbol de Grandes Ligas. Hoy es jueves 20 de octubre de 2016. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. E inmediatamente hacemos contacto con Las Vegas, en Nevada. Allí está nuestra colega Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América, para cubrir el debate presidencial que se realizó anoche. Celia, muy buenos días. ¿Cuáles son las repercusiones que tuvo este debate, que fue el último en esta campaña electoral?
Muy buenos días, Yoconda. Realmente vimos un debate en el que por primera vez se tocaron temas claros. El moderador tuvo la capacidad de controlar los temas y mantener a los dos candidatos de alguna manera en orden para que esto sucediera. Se habló de inmigración, un tema que no se había tocado en los dos debates anteriores. También hablamos acerca de la deuda de los Estados Unidos, la economía y algo que fue fundamental también. Se habló acerca de la Corte Suprema y de quién podría ser mejor candidato para asumir la posición como presidente de los Estados Unidos. Pero durante estos intercambios hubo momentos claves en los que Donald Trump no pudo contenerse, asegurando e insultando a Hillary Clinton en una de estas intervenciones, diciendo que era una mujer horrible. Y esto llevó a que se desviara un poco la conversación y el trabajo que hasta cierto punto había hecho de mantener la calma durante los primeros 40 minutos de este debate. Pero lo que realmente ha llamado la atención es que cuando Chris Wallace, el moderador de la cadena Fox, le preguntó a Donald Trump si él aceptaría los resultados de esta elección sin ningún problema, Donald Trump dijo que él no iba a decir si lo haría o no y que lo dejaría como algo de suspenso, lo que ha generado fuertes reacciones de inmediato por parte de los líderes republicanos, quienes aseguraron que está poniendo en riesgo la democracia estadounidense al no simplemente asegurar que lo hará como normalmente lo han hecho todos los candidatos.
Bueno, Celia, ha sido un debate intenso, como todos los anteriores, pero gran parte de las encuestas que se realizaron inmediatamente después del debate, incluso aquí un focus group que se realizó en La Voz de América, dicen que Hillary Clinton se mostró mucho más segura, más tranquila, enfocada. Sin embargo, tampoco respondió a algunas preguntas directas, especialmente en los temas sensitivos como el de los correos electrónicos.
Definitivamente, y vimos que ella lo que hizo fue inteligente a la hora de desviar los temas. Cuando se habló acerca de los correos electrónicos, cuando se habló acerca de esta acusación de que ella quiere fronteras abiertas, desafortunadamente para la campaña de Donald Trump, el republicano no tomó la oportunidad de enfocarse en esas respuestas que la candidata no dio, y esto le permitió a Hillary Clinton de alguna manera salirse por la tangente. Lo mismo hizo al hablar de la fundación de Clinton, en la que ella de alguna manera se convirtió en su publicista durante esta intervención, y vimos que a lo largo de este debate pudo mantener el control, pero existen todavía cuestionamientos serios que el moderador logró de alguna manera sacar a colación durante este debate, en el que, como vimos, por primera vez lograron de alguna manera mantenerse en los temas importantes para el pueblo estadounidense, que tendrá que decidir en 19 días quién es el nuevo presidente o presidenta de los Estados Unidos.
Bueno, Celia, no hubo apretón de manos ni al principio ni al final.
Así es, no hubo apretón de manos y podemos ver esa tensión tan grande que existe. Y yo creo que para Hillary Clinton también era importante resaltar una vez más que Donald Trump es un hombre que no está con las mujeres. Y yo creo que también por esto mismo esta relación no ha logrado de alguna manera, ni siquiera para las cámaras, mostrarse amigable. Sabemos que estas dos semanas serán intensas, muy fuertes, y lo que viene es una relación de pelea y en la que posiblemente estas dos personas no van a poder tener una relación amigable, inclusive en la noche presidencial, en la que veremos a ver si Donald Trump, de llegar a perder, pueda aceptar su derrota.
Me llamó la atención, Celia, el hecho de que tanto la hija de Donald Trump como su asesora, su portavoz oficial, dijeran que Donald Trump sí va a respetar el resultado de las elecciones. Esto fue un poco antes del debate, pero Trump es impredecible, no hay nada que hacer.
Definitivamente, y creemos que esto es algo que ellos creían el republicano iba a decir, pero en el momento de preguntársele, y como se hizo tan dentro de adelante de este debate, yo creo que él cambió de opinión, y como lo hemos visto en el pasado, él simplemente va a hacer lo que él cree que tiene que hacer. Y si en ese momento él quería crear expectativa, pues la ha generado, pero podría afectarlo negativamente, ya que está poniendo en duda los principios básicos del sistema de elecciones estadounidenses de más de 200 años.
Exactamente. Bueno, Celia, muchísimas gracias por este contacto. Sabemos que es muy temprano en la mañana para ti. ¿Qué hora tienes a esta hora?
En este momento en Las Vegas son las 5:06 de la mañana.
Bueno, muchísimas gracias por madrugar con nosotros y con las afiliadas de La Voz de América. Gracias, Celia. Muy buenos días. Y en los estudios de La Voz de América, aquí anoche se reunió a un grupo de votantes indecisos y tras el debate, nuestra colega Cristina Caicedo Smith habló con ellos.
Asistentes de diferentes nacionalidades se reunieron en el Estudio 47 de La Voz de América en la capital estadounidense para observar la última oportunidad que los candidatos de ambos partidos tuvieron para defender sus posturas. Leonard López, quien nació en Nicaragua, pudo definir por quién va a sufragar. Este último debate solo reforzó su decisión.
La manera que se comportó fue alguna manera más madura. No dejó que Trump la arrastrara a esa pelea, aunque sí hubo un momento de un choque, pero no a como lo que se ha visto en los últimos dos debates o durante toda la campaña.
Margarita Lucía Ruiz, profesora en el estado de Maryland, no sabía con certeza por quién votar, algo que cambió en esta ocasión.
Después de este último debate también, ella estaba mucho más segura de sí misma, estaba hablando con más propiedad acerca de los temas.
La última pregunta que se generó al final del foro, después del debate, fue de que si este encuentro precisó por quién iban a votar los participantes, y esto fue lo que dijeron.
Hubo un poco más de civilización al respecto de los temas.
Claramente va a ser de Hillary Clinton, simplemente porque ella sabe cómo hacer el trabajo. Ella ha vivido dentro de la Casa Blanca, sabe lo que es. Su esposo fue presidente, de verdad. Aparte.
Algunos participantes favorecieron a Donald Trump. Señalan que él tiene un mejor plan para garantizar la seguridad del país. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y mientras tanto, esa frase particular que está acaparando la atención cuando Donald Trump respondió a la pregunta del moderador Mike Wallace cuando se le consultó si él respetaría el resultado de las elecciones. Este tema se aborda en este informe de nuestro colega Luis Alberto Facal.
El candidato presidencial republicano Donald Trump rehusó comprometerse a decir que aceptará los resultados de las elecciones durante el tercer y último debate con la candidata demócrata Hillary Clinton realizado en Las Vegas, Nevada, el miércoles. Quizás el más significativo momento del debate tuvo lugar cuando Trump fue presionado por el moderador Chris Wallace sobre sus reiteradas afirmaciones de que el proceso electoral en Estados Unidos está amañado en su contra. Lo consideraré en su momento. No estoy considerando nada ahora. Lo consideraré en su momento. Lo que he visto es tan malo. Primero que nada, la prensa es tan deshonesta y ha envenenado las mentes de los votantes. Clinton dijo que la respuesta de Trump es horrenda y agregó que va en contra de la tradición política estadounidense. Él está denigrando y hablando mal de nuestra democracia y yo estoy horrorizada de que alguien, quien es el nominado de uno de nuestros dos principales partidos políticos, tome esa clase de posición. Richard Herrera, un profesor asociado de la Escuela de Política y Estudios Globales de la Universidad Estatal de Arizona, dice que la declaración de Trump cuestionando el resultado electoral es sin precedentes. Eso es cuestionar la legitimidad de nuestro propio sistema político, que pienso que la gente no lo cree. Puede que no le guste mucho el gobierno y la confianza en el gobierno es baja en este momento, pero realmente no cuestionan que cuando van a votar no tenga resultado. Los aspirantes a la Casa Blanca también se enfrentaron por el tema de si Rusia está influenciando en el proceso electoral de Estados Unidos. Los aspirantes a la Casa Blanca también se enfrentaron por el tema de si Rusia está influenciando el proceso electoral de Estados Unidos. Hillary Clinton se refirió al asunto en los siguientes términos. Finalmente, Donald Trump admitirá y condenará que los rusos están haciendo esto y dejará claro que no tendrá la ayuda de Putin en esta elección y que rechaza el espionaje ruso contra los estadounidenses que él en realidad alentó en el pasado. Trump dijo que él, por supuesto, condenaría a Rusia por esa actividad si fuera cierto. No conozco a Putin. Él ha dicho cosas buenas sobre mí. Si nos llevamos bien, sería bueno. Si Rusia y Estados Unidos se llevan bien y persiguieran a ISIS, sería bueno. Él no tiene respeto por ella. Él no tiene respeto por nuestro presidente. En lo relacionado a inmigración, Clinton dijo que apoya un camino a la ciudadanía para los inmigrantes que actualmente están en forma ilegal en el país y que priorizaría la deportación de quienes hayan cometido delitos. Trump calificó las políticas de Clinton como amnistía y dijo que eran injustas con quienes están esperando para ingresar legalmente a Estados Unidos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Al retornar estaremos hablando de la fiera lucha que se libra para rescatar Mosul.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a CartoonNetworkLA.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Cada hora, en directo, desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasa, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. El general estadounidense Gary Boleski, que está a cargo de la campaña terrestre en Irak, ha exhortado a las fuerzas iraquíes que luchan por Mosul a que no vayan tan rápido, que comiencen a darle oportunidad al enemigo. El general Boleski hizo estas declaraciones a los reporteros vía teleconferencia desde Bagdad el miércoles. Mi preocupación es que a lo largo de la operación mantengan el ritmo de avance. No les estoy diciendo a los iraquíes que no se apresuren sobre Mosul. Les estoy diciendo que tienen que tener ímpetu, sostener el ímpetu, que continúen poniendo presión constante en el enemigo y entonces el enemigo se va a quebrar. El general Boleski dijo que espera que los combatientes del grupo Estado Islámico luchen con defensa convencional total en Mosul hasta que pierdan la ciudad. Después de eso agregó que si ISIS podría convertirse más en una fuerza insurgente usando métodos no convencionales para acosar con ataques a las fuerzas iraquíes y civiles. Les estamos diciendo a Daesh que sus líderes los están abandonando. Hemos visto un movimiento hacia afuera de Mosul, dijo Boleski.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos ratifica su decisión de desplegar un escudo antimisiles en Corea del Sur. El informe con Tony Cano.
Estados Unidos informó que desplegaría tan pronto como sea posible un escudo antimisiles en Corea del Sur, pese a la oposición de China. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, confirmó en una reunión con ministros de Corea del Sur aquí en Washington que el sistema de defensa aérea de gran altitud, THAAD, será enviado pronto a la península. Washington considera la construcción de este sistema como una protección contra el desarrollo de misiles y tecnología nuclear de Corea del Norte. Sin embargo, China advirtió que este sistema antimisiles es visto como una amenaza al equilibrio de poder en la región, temiendo que esto haga menos disuasivas sus armas nucleares. Estados Unidos hará lo que sea necesario para defenderse y para honrar el compromiso de seguridad que hemos asumido con nuestros aliados, dijo Kerry. Washington y Seúl acordaron este verano instalar el THAAD tras las repetidas pruebas nucleares de misiles por parte del régimen de Pyongyang. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El Departamento de Estado de Estados Unidos condenó enérgicamente la sentencia en Irán contra dos ciudadanos estadounidenses. Verónica Valderas Iglesias en el informe.
Con preocupación reaccionaron las autoridades estadounidenses a la sentencia de 10 años de cárcel que dictó Irán en contra de Sia Magnamasi y su padre Baker, ambos con nacionalidad estadounidense iraní. El viceportavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, advirtió:
Estamos especialmente preocupados por su padre, que ha tenido algunos problemas de salud y debería ser puesto en libertad de inmediato.
La sentencia fue dictada luego de que la agencia de noticias estatal Mizan difundiera las primeras imágenes de Sia Mag desde su arresto hace un año. Por su parte, la televisión estatal mencionó cargos de presunto espionaje en contra de los Namasi y otros tres individuos.
Algunos de estos convictos deberán devolver más de 4,8 millones de dólares como parte del dinero que obtuvieron por cometer crímenes. Es solo parte del presupuesto que el gobierno estadounidense aprobó y le dio a los convictos para impulsar un proyecto de cambio en Irán.
El viceportavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, advirtió que la forma en que Irán trate a los ciudadanos estadounidenses o de doble nacionalidad podría tener consecuencias económicas.
Están afectando la confianza que tienen los inversionistas extranjeros, las compañías y las corporaciones sobre invertir en Irán.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego noticias de Latinoamérica.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Elmo quiere protegerse de los mosquitos.
Existen mejores maneras para protegerse de los mosquitos que causan Zika.
¿Cuáles?
Usar repelente, pantalones y camisas con mangas largas, claras y suaves.
¡Elmo se protegerá!
¡Muy bien! Debemos instalar mallas en ventanas y puertas para que los mosquitos no entren.
¡Recuerda! Si el mosquito no te pica, ¡adiós Zika!
Continuamos en Buenos Días, América. Líder de la oposición venezolana destaca un último sondeo de opinión que evalúa negativamente la gestión del presidente Nicolás Maduro. Álvaro Algarra informa desde Caracas.
El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, indicó que según la encuestadora Data Analysis, 66.7% de los venezolanos estaría dispuesto a colocar su huella en la fase de recolección del 20% de manifestaciones de voluntad prevista para los días 26, 27 y 28 de octubre.
Ahora, ¿qué dice el venezolano? ¿Qué opinan que debería hacer Maduro? Culminar mandato en el 2016 y ser revocado en el 2016. ¿Están de acuerdo con eso? 76.3% de los venezolanos. Solamente dicen que debe durar hasta el 2019 y retirarse en esa fecha o ser reelecto en el 2019, Dios nos ampare, tendría solamente 19% de los venezolanos estarían de acuerdo con eso. O sea, 76.3% de los venezolanos quiere un cambio este año, un cambio político este año.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa Henry Llanos. Una gran proeza del cuerpo de lanzadores que respondió muy bien en medio de la adversidad permitió que los indios de Cleveland se colocaran en Serie Mundial. El novato Ryan Merritt mostró serenidad para preservar la delantera. El bullpen encabezado por Andrew Miller volvió a lucir y los indios de Cleveland blanquearon 3-0 a los Azulejos de Toronto en el quinto juego de la serie de campeonato de la Liga Americana. Cleveland no conseguía el banderín de la Americana desde 1997. Tampoco ha jugado como local el primer encuentro del Clásico de Otoño. Lo hará el martes por la noche recibiendo en el Progressive Field a los Cachorros de Chicago o tal vez a los Dodgers de Los Ángeles. El manager de los indios, Terry Francona, buscará continuar con lo que ha sido un año de ensueño para Cleveland después de que LeBron James y los Cavaliers se coronaran en la NBA. El lanzador mexicano de los Dodgers, Julio Urías, poco pudo hacer en una jornada en que Dodgers de Los Ángeles cometieron 4 errores que abrieron la puerta para que unos hambrientos Cachorros de Chicago se dieran un banquete de carreras y terminaran por imponerse por pizarra final de 10-2 el miércoles en Chávez Ravine, y de esta forma los de Illinois igualaron la serie de campeonato de la Liga Nacional a 2 triunfos por bando. Al mismo tiempo, los dirigidos por Joe Madden, con este resultado consiguen que la serie regrese para decidirse en el Wrigley Field, y un jurado exoneró el miércoles al astro de la NBA Derrick Rose y a 2 amigos en una demanda que los acusaba de violar a una mujer aprovechando que se encontraba bajo los efectos del alcohol o alguna droga. El jurado alcanzó el veredicto en la Corte Federal de Los Ángeles luego de escuchar relatos radicalmente distintos sobre el encuentro sexual de agosto de 2013. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego el mundo del entretenimiento.
Mayday, Mayday.
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a CartoonNetworkLA.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. La cantante Gwen Stefani participó de la última cena oficial que el presidente Barack Obama y su esposa Michelle ofrecieron a un dignatario extranjero. La cita tuvo lugar en la Casa Blanca este martes en honor al visitante primer ministro de Italia Matteo Renzi y su esposa Agnes Landini. Celebridades como Giorgio Armani, el comediante Jerry Seinfeld y el actor John Turturro asistieron a la cena que tuvo como invitado especial al chef Mario Batali.
And who might you be?
If you please, I am Dorothy.
El Instituto Smithsoniano y el Museo Nacional de Historia Estadounidense iniciaron una campaña para recolectar $300,000 con el fin de restaurar a su condición original las zapatillas usadas por la actriz Judy Garland para representar al personaje Dorothy en el legendario musical de la Metro-Goldwyn-Mayer, El Mago de Oz. La Smithsonian tiene financiamiento federal, pero también depende de donaciones privadas, como ocurrió con la preservación del traje espacial utilizado por Neil Armstrong en su viaje a la Luna. Más de $150,000 han sido recaudados en Kickstart en menos de 24 horas con el fin de preservar las célebres zapatillas para el disfrute de futuras generaciones.
My name is Jordan Belfort. The year I turned
La revista People publicó esta semana que ante los rumores de que la película The Wolf of Wall Street habría sido financiada en parte por 1MDB, un fondo soberano de Malasia, del que se han esfumado 3.500 millones de dólares, la Fundación Leonardo DiCaprio emitió un comunicado de prensa en el que el actor indica que devolverá cualquier obsequio o donación vinculada con esa entidad. People agregó que, de acuerdo a las investigaciones, personas allegadas al primer ministro de Malasia, Najib Razak, adquirieron costosos inmuebles en Nueva York y Los Ángeles, un jet de $35 millones, pinturas de Van Gogh y Monet, y financiaron la filmación de The Wolf of Wall Street, película por la que DiCaprio obtuvo un Globo de Oro. El próximo mes estrenará en Estados Unidos la película Arrival, donde una experta en lingüística es reclutada por el Pentágono con el fin de ayudar a establecer comunicación con seres extraterrestres que llegan a la Tierra. La esperada cinta está dirigida por Denis Villeneuve y protagonizan Amy Adams, Jeremy Renner y el ganador del Oscar Forrest Whitaker. Arrival será estrenada el 11 de noviembre. Estas fueron algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, en Washington, informó Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. La Agencia Espacial Europea dijo que la nave espacial Schiaparelli ingresó a la atmósfera marciana hoy, pero aún no había noticias sobre si la sonda había descendido exitosamente. Paolo Ferri es el director de operaciones de la misión del centro y dijo: la señal se recibió durante la mayor parte de la fase de descenso, pero se detuvo en un momento que pensamos fue antes de que tocara la superficie marciana. Ahora podría haber muchas razones para eso. Necesitamos más información. Es claro que estas no son buenas señales, pero necesitamos más información. La sonda fue liberada de su nave nodriza, el Trace Gas Orbiter, el domingo y se posicionó por sí sola para descender. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Xiangang Shang. Los invito a que visiten nuestra página en internet boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias.